Buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Sigo Comprando Juegos Que No Acabo. Este es tu podcast 20avo favorito. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, como siempre, porque todos nuestros capítulos son muy especiales y tenemos también siempre invitados muy especiales. Hoy día vamos a hablar de Willy. ¿De qué vamos a hablar hoy día, mejor dicho?
Hola, Chino, ¿cómo estás? Hoy día vamos a hablar más que nada de Kingdom Hearts. Justo se ha anunciado de sorpresivamente lo que es el lanzamiento de Kingdom Hearts 4, incluso con un tráiler bastante gráfico, bastante críptico.
Bastante intenso también.
No tan críptico, porque normalmente cuando te daban estos tipos de avances eran recontra crípticos, eran solamente letritas en la oscuridad, así para estos juegos, ¿no? Y para ello hemos invitado a un gran amigo nuestro, Luis Miguel Mogollón, más conocido como Mogi. Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen mi voz un poco ronca. Igual espero que se escuche bien.
¿Qué has estado haciendo ayer que estás ronco?
Yo también le pregunté lo mismo.
Nada en particular. Hace mucho viento últimamente. Estoy muy...
Sí, pues hay que abrigarse. Hay que abrigarse.
Exactamente. Estoy muy, muy contento. He estado contando los días para el anuncio que pasó hoy. Y soy mega, mega fan de Kingdom Hearts.
¿Estabas de verdad esperando de que haya un anuncio? Yo no esperaba.
Yo menos.
A ver, ¿qué pasa? El 20 aniversario del primer Kingdom Hearts es este año. El día oficial, si no me equivoco, ha sido como fines de marzo.
20 años, por Dios.
Y se dice...
Cada
20 años, por Dios, 20 años.
Claro, cuando piensas en un juego antiguo ya no puedes decir tus juegos de arcade y eso. No, los juegos antiguos ya son tu Final Fantasy X.
Ya son vintage.
Ya son vintage, sí. Los juegos de tu PlayStation 2 ya son vintage.
No, pero si uno se pone a pensar, por ejemplo... Ahorita Mario tiene 35 años. 35. Y solamente hay 10 años de diferencia con Kingdom Hearts. Ah, no, 25.
15 años.
15 años.
Bueno, y Moby se ha platinado, o está intentando platinar casi todos los Kingdom Hearts.
Sí, he logrado platinar dos juegos de 5 que son posibles de platinar, porque hay uno que es una película, entonces no se platina.
Pero
no,
deberías,
¿no?
Deberías, ¿no? O sea, ¿qué tipo de fan eres?
Pero bueno, he estado de verdad contando los días para el anuncio. No se sabía exactamente qué iban a anunciar. Era muy probable que anuncien Kingdom Hearts 4. Lo cual es muy curioso porque uno dice 4, pero tiene 20 años. Sí, bueno, hay toda una línea de juegos entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3.
Es todo un tema. Vamos a entrar poco a poco como un poco a la explicación. Es más, yo no la tengo clara y ustedes tampoco. Nadie la tiene clara nunca la historia. La historia completa. Está tan complicada que sí.
Justo ayer estaba viendo, haciendo como zapping en YouTube y sigo a muchos canales que hablan sobre Kingdom Hearts. Y justo había uno que explicaba como... Breve resumen de la historia de Kingdom Hearts. 3 horas y media.
No, lo que iba a decir. Yo me he visto.
Yo también he visto el mismo video.
Sí. Porque eso yo me los he visto antes de que salga el 3, me acuerdo. Porque estaba como que preparándome y yo decía: mierda, qué intensidad la cantidad de información que estaba entremezclada que yo no había tomado jamás en cuenta. Y es alucinante, pero sí, no es un juego de niño. Pues no. O sea, tienes al pato Donald,
a Goofy,
tienes a Mickey Mouse.
Justamente, porque yo recuerdo cuando en el Play 2 un amigo me decía, yo no tenía Play 2 en ese tiempo y tampoco no tuve Play 1, tuve una infancia bastante, bueno, una adolescencia, ya trabajaba, muy pobre. Entonces, me acuerdo que me contaba de su maravilloso Play 2 y todos los juegos que jugaba. Y un día fuimos a su casa a jugar y me dice: sí, porque estoy jugando este juego en el cual es personaje de Final Fantasy y juegas con el pato Donald y con Goofy. Y yo: ¿juegas con el pato Donald y con Goofy? ¿Está huevón? ¿Tú qué vas a estar jugando? Y decía: puta madre, otro de esos juegos. Porque hay juegos realmente que has jugado, no sé, en el Super Nintendo, como, no sé, el Magic Kingdom ese de ¿cómo se llama?
El Mickey Mouse.
Todos los de Capcom, el NES, el Rey León, Aladdin y cosas así chéveres, pero al final son
Tarzán.
Bien Disney, ¿no? Entonces, ajá. Entonces al final me acuerdo cuando me puse a jugar, puta madre, qué buen juego. Sí. Es
o sea, creo que el concepto que justo da Willy es como, claramente, alguien lo puede ver como personajes de Final Fantasy y juegas con Donald y Goofy. Mi concepto de Kingdom Hearts es más como personajes que probablemente pueden ser de un RPG que viajan a través de mundos de Disney.
Claro.
Ese es para mí el concepto. No sé cuál sea tu concepto.
Antes de continuar, creo que debo hacer una especie de introducción a Kingdom Hearts porque quizás va a haber gente que va a escuchar esto y no tiene la menor idea qué cosa es.
Y pones aquí, pero aquí tienes que poner un así, algo de musiquita de Kingdom Hearts.
Ah, sí, obviamente. Aquí va a sonar la versión orquesta de Hikari, que es una a toda esta Hikaru, que es la cantante que canta la canción de Hikari. Me encanta, yo siempre la escuchaba desde antes de Kingdom Hearts. Bueno, a ver, para poner
ponle contexto, la versión de nuestros amigos de Animatísimo, pues, de Gabriel Carra.
Y si no han ido a ver Animatísimo, sigue. De verdad no saben lo que se pierden. Yo he llorado.
Por favor.
En noviembre hay, por si acaso.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? A ver, hasta ese momento, 2002 más o menos, que es donde sale el juego, estamos en la época de PlayStation 2. Ya se había anunciado, obviamente, el juego de Kingdom Hearts. Pero es el primer juego que tiene un crossover. O sea, hay muy pocos juegos que veas en la historia que tenga... O sea, es uno de los primeros juegos que tienen un crossover a ese nivel. Que es el mundo de Square Enix, que básicamente era Final Fantasy, con el mundo de Disney. Así fue como lo anunciaron. Y el juego fue hecho por Squaresoft. No era Square Enix. Para mí hay un claro punto de quiebre entre Squaresoft y Square Enix. Ahí es donde los mejores juegos y los mejores lanzamientos para mí siempre han sido de Squaresoft. Ya cuando cambia Square Enix, no tanto. Pero al menos mantenieron un poco la línea y la estructura del juego, ¿no? Pero se lanzó en el 2002. Siendo pues una historia súper extraña de personajes de Final Fantasy con Disney. La gente, ¿qué cosa iba a esperar de ese juego? No tengo la menor idea. La cosa es que superó las expectativas de todo el mundo. El juego, la franquicia, ha sido una de las franquicias más exitosas después de Final Fantasy para Square.
Pero ¿sabías una cosa? Toda la historia empezó porque supuestamente en Estados Unidos, supongo en Los Ángeles, las oficinas de Square estaban en el mismo edificio que de Disney. Y ellos tenían la idea de que querían hacer un juego, un crossover. Pero en ese tiempo había salido, ¿cómo se llama? Mario 64. Y querían hacer un juego que fuera suficientemente parecido y exitoso como Mario. Y que tuviera una jugabilidad similar a Mario 64. Entonces, no querían, cuando ya empezaron a sentarse a hacer las conversaciones, no querían poner principalmente un personaje central como Mickey Mouse. Porque al final pensaban de que iban a manosear demasiado la franquicia y de repente si era malo el juego, entonces iba a ser malo para la imagen del personaje. Entonces,
no, imagínate, ¿no? O sea, un Mickey Mouse golpeando a personajes, yo lo veo como que a este punto de la historia yo creo que no podrían lanzar un juego en el que Mickey Mouse esté golpeando a enemigos, me parece.
Por eso es de que Mickey Mouse aparece solamente en el final
como soporte
y de silueta. Sombra. Y sí. Recién, claro, con cuando termina y está levantándole esto y de ahí
spoiler alert.
Sale en el segundo juego ya, porque es un...
Yo también iba a decir spoiler.
20 años, en 20 años también.
Sí, ya pasaron, pero hasta ahí nomás, porque después ya no son 20 años. Pero bueno, el tema es que la franquicia ha sido todo un éxito y luego de eso, el resultado del éxito ha sido como 20 juegos de Kingdom Hearts. Ahora... Llamarlos buenos o malos, ese es otro tema. Pero
antes de llegar a todo esto, quería dar mi pequeña apreciación sobre Disney y Mickey, que quieren controlar el mundo. Hay un capítulo de South Park que habla sobre esto. Entonces, sí. Disney en su afán de querer ser dueño, ahora es dueño de casi todo. Tienen streaming, tienen los parques, tienen ropa, tienen un montón de cosas. En ese
Marvel.
En esa búsqueda.
Star Wars.
Todo, tienen todo. En esa búsqueda de seguir expandiendo sus horizontes y llegar a todo lo que pueda llegar, claramente se metieron mucho en videojuegos, que no le ha ido muy bien solo. Claramente tuvieron que probar esto seguro con Squaresoft, que para mí le ha ido súper bien, pero gracias a que el mismo Disney ha querido soltar un poco, porque claramente, como menciona Willy, o sea, tipo, son súper protectores con sus marcas. Sí. Y random fact, de hecho, si tú tú no puedes producir nada que tenga como la cara de alguna princesa de Disney o algún personaje de Disney en ninguna parte del mundo. Te lo decomisan, te ponen preso. Porque es de las marcas más cuidadas. Vi una denuncia.
¿Se han dado cuenta incluso en Smash, cuando ya anunciaron a Sora para Smash, en todas las imágenes, todos los fondos que se tenían, que se supone que tenía que salir Mickey, ya no sale.
No han prestado a Mickey, ni a Donald ni a Goofy. Cuando tú ves el keychain, digamos, la forma donde se para Sora,
han puesto
un barquito en donde debería estar la cara de Goofy y la cara de Donald.
O sea, tiene sentido que, claro, Sora es más un personaje de Square Enix y no tanto.
Pero ojo, también no, está registrado no es bajo los derechos de Disney. O sea, claro, tiene que pedirle.
Claro, es que debe ser algo compartido de cierta Exacto. forma. Claro.
Porque es una amalgamación también el personaje, porque, o sea, es un japonés, prácticamente. Tiene los colores de Mickey, tiene las tabas de Mickey, o sea, y la mayoría de cosas, ¿no? Porque también justo...
Ojo, que hay un... Ojo, que si tú te das cuenta, y mira, ahora, googleé ahora mismo, el personaje principal... No, pero no es el que me está enseñando Willy, me está enseñando una imagen que es la versión de Sora, que parece medio mono. Pero mira el juego, googlealo ahorita mismo, The Bounce. Mira el personaje principal de The Bounce.
Sí.
Es idéntico a Sora, solamente que versión niño, ¿no? O sea, es como que... Y yo supongo que los diseños los debe haber hecho Nomura, porque a Nomura le encanta poner cierres por todos lados. Entonces... Pero es que sí.
Mero bondage, ¿cierto? ¿No?
Sí.
Es un juego de PlayStation 2.
Cualquier cosa, sí, es un juego de PlayStation
2. Se llama The Bouncer.
The Bouncer. Sí. Pero el personaje es idéntico a Sora. Uh-huh. Entonces, o sea, es un personaje totalmente de Square Enix y simplemente agarraron. Es una especie
y
de
copy-paste. Y ojo que hay también algo que a mí me encanta. O sea, todos hemos visto las películas de Disney una y otra y otra y otra y otra vez. Y también captura un poquito la esencia de esas películas, porque al tú viajar a través de los mundos, llegas en cierta parte específica de la historia de cada una de las princesas Disney. Entonces como que puedes ayudar o puedes sí. verlo desde una perspectiva que tú estás dentro de la película. Esto es como yo me lo imagino y como yo me siento y me emociono.
Ahora, un poco más liviano, ¿no? Porque no es
una parte
completa y a veces la historia es medio incompleta, pero es a medias, no es toda la historia, pero tú tienes que haber visto la película antes, porque si no, no entiendes qué está pasando. O sea, cuál es la relación de los mundos de Disney.
Pero a estas alturas, la mayoría de personas que juegan Kingdom Hearts han visto, o sea, porque también es sí, una claro. parte de como que del appeal que te hace comprar el juego, ¿no?
Yo empecé con el Kingdom Hearts 1. Yo empecé porque automáticamente después del lanzamiento de Final Fantasy X, recuerdo que fue el de Kingdom Hearts, y yo emocionado porque había personajes del 10 dentro de Kingdom Hearts, dije, yo tengo que jugar ese juego. Y ahí es donde yo empiezo con Kingdom Hearts. Y me pareció alucinante. Pero ¿con qué Kingdom Hearts empezaron ustedes?
Yo también empecé con el 1.
Yo también comencé con el 1. Dato curioso, yo no jugaba nada de Sony hasta que tenía 24 años.
Hasta que los conociste, Luis.
Hasta que los conocí. Y y no recuerdo muy bien quién me prestó Kingdom Hearts 1 o cómo lo jugué. Ah, ya, me acordé. Salió el primer compilatorio, el 1.5, que incluía el. Exactamente. Ese lo compré para Play 3. Exacto. Claro.
El de PlayStation 3.
Y dato curioso, lo compré mitad con mi amigo.
¿Cómo compras un juego mitad?
Compras el juego.
Para los que no son peruanos, la vida peruana es bastante dura.
Es dura. Pueden ver el precio del pollo. Sí. Pero entonces...
A la brasa.
¿Qué pasa? Puedes comprar tu juego tú solo, tú lo juegas, lo terminas y ya está. Pero puedes decirle a un amigo, oye, quiero jugar este juego, ¿qué tal si lo compramos juntos? Yo lo juego primero y luego tú lo juegas. Bravazo.
Yo he comprado consolas a medias.
¿Consolas a medias?
Eso ya es otro nivel de pobreza.
No, sí.
¿Con quién?
No sé si Pablo está escuchando el podcast, pero por si acaso.
Es un amigo del país. Ese Pablo no.
Ah, ya, perdón.
Ese se hubiera comprado.
No, ese Pablo no.
Todas las consolas.
Claro.
El Pablo invitado que nos canceló el día de hoy, no.
Pero las cosas pasan por algo, chicos.
Hablamos de ti, Pablo.
Bueno, Perdón a todas las personas que se llaman Pablo y que están entendiendo otra referencia para otra persona. Sí. Entonces, lo compré a medias con mi amigo y fue una experiencia increíble. O sea, en verdad me sentí un niño jugando. O sea, soy fan de Disney. Y acá, para contexto, hay como, no sé cuánto, pueden ser 10, 12 juegos de Kingdom Hearts. Pero el orden no es cronológico. Entonces.
No, el orden no es cronológico.
Hay uno, por ejemplo, que salió hace unos 5 años. Justo Willy tiene ahí la línea de tiempo de los juegos de Kingdom Hearts. Y de hecho, sacaron uno para iPad y celular. y este juego traía cierta historia que era el inicio del. O sea, tipo, lo primero. De Kingdom Hearts que recién ha salido hace como 5 años. Entonces, en teoría, el primero vendría a ser el de celular, que se llama
el
Kingdom Hearts Chi.
Claro, que es la historia de los de los maestros.
De los, como que claro, primeros maestros.
Que a ver, es que no quiero enredar a la gente que está escuchando, porque va a estar escuchando cualquier cosa y no va a entender nada, ¿no? Empezando con el Kingdom Hearts 1, o sea, porque acá es donde empieza recién y te ponen a Disney, pero te lo ponen muy claro como nosotros conocemos a Disney. Te pone al mundo de las princesas de Disney y te pone al mundo de... A medias te pone los personajes de Final Fantasy. El foco es las princesas de Disney y toda la historia que hay detrás de las princesas de Disney, de que las raptan, etc.
Claro, pero la sorpresa de que estás jugando y de pronto te saluda a Eris y tú...
Sí, claro. Claro, está viva, claro. Y dentro, después en la historia, aparece Cloud diciendo que está buscando a alguien.
Claro, ¿no? Y después y Aerith te dice, no te preocupes, después voy a morir.
Spoiler alert.
Entonces, la historia como la desarrollan, empieza bien inocente. Pero yo creo que termina muy confusa.
No termina todavía.
No, claro, yo lo sé. Obviamente termina con un cliffhanger, pero enredado porque no se entiende. Y que... Después lo continúas con el 2, pero que también sigue súper enredado. Terminas el 3 y sigue enredadísimo. Pero a ver, continuando con el 1. O sea, ¿qué les pareció el 1? Porque es la primera vez donde acá hacen toda esta mezcla de los universos de Disney y toda la nota. O sea, como juego, ¿qué tal?
A mí me encantó. Y dato curioso, a ese momento yo no había jugado ningún Final Fantasy. Entonces mi emoción no era por los personajes de Final Fantasy. Era más... por los personajes de Disney. Por el pato Donald y Goofy. Creo que hasta ese momento solamente había jugado Final Fantasy XIII, que en verdad no tiene ningún personaje ahí, entonces no sentí la emoción. Pero me gustó.
¿Verdad, no?
Dime.
No, que hasta ahorita no ha salido ninguno, ha salido ese Lightning. Sí, sí.
Sí. A mí me gustó mucho, mucho la jugabilidad. O sea, era fácil, simple, bonito, agradable. No era tedioso. Sí. Que no involucra usar todos los botones. O sea, a veces cuando un juego de entrada te dice ya tienes que apretar ZR y L y este y select y el me traba y hay muchos botones que nunca uso.
No es difícil, es súper sencillo, sí.
Es súper sencillo.
Y hay muchas mecánicas que te pueden enseñar durante el juego que simplemente las evitas y puedes continuar el juego sin problema. A menos que, claro, le pongas la dificultad, le cambies la dificultad y le pongas la difícil.
Claro.
Que fue lo que hiciste.
Sí.
Pero en sí el Kingdom Hearts 1, primero, si lo juegas ahorita, no sé qué tanto haya envejecido, o sea, visualmente, porque ahorita ya estamos acostumbrados a gráficos mucho más elaborados. Justo la vez pasada estaba hablando con un amigo.
Yo diría que está más o menos.
Casualmente con un amigo, el otro día estábamos hablando de Kingdom Hearts, que no lo había jugado. Es un amigo que es bastante gamer, pero no había jugado Kingdom Hearts. Entonces, no es que quisiera vendérselo para que lo juegue, pero sino como diciendo, huevón, o sea, no has jugado uno de los mejores juegos de la generación del PlayStation 2. Y me decía, ya, pero ¿por cuál empiezo? ¿El 3? Le digo, no empieces ni cagando por el 3 porque es demasiado, son demasiadas cosas.
¿Cómo haces? Es bien confuso.
Exacto, y me dijo que se puso a jugar, se prestó el disco y empezó a jugar el 1, pero me dijo que los gráficos habían envejecido bastante porque era una evolución del poligonal, ¿no? De PlayStation 1. Era como que tú ves ahí...
PlayStation 2.
O sea, es PlayStation 2, pero todavía era bastante temprano. Porque tú ya ves un salto tecnológico para el 2 que es muchísimo más definido, más cosas, más, más temas, o sea, sobre la misma plataforma, ¿no? Entonces, el Kingdom Hearts 1 a mí me gustó bastante porque, primero, que era action RPG, no es un RPG en sí, no es por turnos, es acción, es espadazos. Y era una de las primeras veces que te podías enfrentar, spoiler alert, Sephiroth está escondido como un personaje para poder pelear en el Coliseo. Entonces, en el Kingdom Hearts 1 y el Kingdom Hearts 2 hay personajes escondidos. Y eso es lo que más me gustaba de este tipo de cosas. El juego que hay después de haberlo ganado. Tienes personajes escondidos, tienes, por ejemplo... Tienes
muchas cosas escondidas.
Exacto. Los trailers o los videos escondidos para los hints de los próximos.
Sí, claro, había un final escondido, claro, pero tenías que conseguir ciertas cosas dentro del juego para poder verlo. Y era alucinante.
Exacto. El hecho de bloquearlos era increíble, de verdad.
O sea, justo lo que comentaba Willy, creo que también tienen algo muy peculiar con la saga de Kingdom Hearts y, como mencionabas, al creador de Tetsuya Nomura, que normalmente hace juegos como Final Fantasy de un solo juego. Creo que con este tuvo la libertad de crear un universo de juegos que se vayan desarrollando. Porque estoy seguro que cuando hizo el 1, ya había pensado que iba a haber 2 y 3.
Estoy seguro que no tenía ni la menor idea cómo iba a acabar el juego.
Sí, yo también pensé lo mismo.
Y que simplemente fue armándolo en el camino. Porque si lo miras, está tan enredadamente mal hecho. O sea, soy fanático de Kingdom Hearts, me encanta. Pero tengo que admitir que la historia está tan enredada al punto de que sé que hay muchos juegos que no deberían existir. Entonces, y que siento que enredó la historia innecesariamente. Pero, bueno, me sigue gustando.
Para pasar al siguiente juego, quería contarles algo interesante de Kingdom Hearts 1. Y es que claramente el juego ha tenido re-releases después de que se lanza. Y hay un secret boss que fue nombrado gracias al nombre que puso un fan. Cuando lanzaron por un evento el juego en Estados Unidos, hicieron como... pongan los nombres de sus personajes o lo que quieran, y escogieron al azar el nombre de uno de estas personas y le pusieron ese nombre a Kurt Sisa, que es un secret boss de Kingdom Hearts 1, que es súper difícil, que claramente solamente lo puedes lograr después de hacer un montón de cosas y lo encuentras en el desierto.
Ese es el que está en Agrabah.
Sí, exacto. Está en el desierto. Uh-huh. No, que tiene unos brazos.
Pero
sí,
curioso.
Sí, lo jugué.
Curioso que hicieron esto, me gustó mucho.
Pero agarrarte espadazos con, por ejemplo, con Sephiroth era una cosa impensable, porque normalmente era. A menos de que haya jugado, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El juego de Square donde todos se enfrentan, Dissidia. Dissidia.
Ah, Dissidia.
Claro, porque yo recuerdo cuando por fin encontré a Sephiroth fue pero increíble, me demoré no sé cuántas horas en vencerlo, pero lo hice, o sea, y fue una satisfacción increíble.
Pero no solamente Sephiroth porque también tienes la satisfacción de pelearte con los bosses de Disney, que pero por aquí se te ocurre
Úrsula,
todo ello, como no sé, Oogie Boogie.
Úrsula para mí es la más difícil.
El dragón de Maléfica.
Maleficent, claro. O sea, es como que. El de Aladino,
Jafar.
No, o sea, es como que. Es interesante, es divertido, porque un poco te revives un poco la niñez cuando hacías eso. Y de ahí pasando al 2, que esto yo lo quiero mencionar porque lo tenía planeado por mencionar. Es que el 2 tiene la introducción más alucinante
increíble,
que he visto
increíble.
En un videojuego, que es la introducción de media hora, o fácil, no, creo que dos horas, más larga de toda la vida y más triste de toda la vida. Y eso es un spoiler, André, porque es triste.
No digamos por qué, pero es súper
triste. No voy a decir por qué, es súper triste, pero súper larga. Y luego te cuestiona por qué no estoy jugando con este personaje, qué pasó. Bueno, ya te enterarás. Pero es la mejor introducción a un juego que jamás haya visto.
Pero era un poquito confusa. O sea, el hecho de que, por ejemplo,
es confuso,
el primero.
Pero estaba muy bien armado. Confuso, pero armado.
El primero, por ejemplo, empieza cuando estás. Cuando empiezas a dar todas las opciones para que quieres ser magia, si espada. Y peleas prácticamente con esta sombra que es Chernabog, que es el demonio que aparece en la película de fantasía. que es es bastante icónico de Disney y es cómo empieza,
sí,
¿no?
Sí.
Y comparado a cómo empieza el 2 es bastante confuso porque empiezas con un personaje que no conocías, una vida totalmente diferente y es larguísima. Y es porque ahí viene la primera cagada que nos hacen. Es que había un juego de Game Boy Advance que se llamaba
Chain of Memories.
Exacto.
Sí, Chain of Memories. Sí, ese es el tema. La continuidad del juego está muy mal hecha porque Chain of Memory lo necesitas para entender la historia.
Es Disney,
por eso no debería.
Disney queriendo sacarte plata. Porque ya, mira, hasta ese punto tenías que tener un PlayStation 2 y tenías que tener un Game Boy Advance.
Claro, un Game Boy Advance.
Mira, vamos a ir contando la, conforme vaya avanzando.
Bueno, vamos a ir contando las consolas, sí. Pero entonces, este juego es necesario para entender el 2, sí. No sumamente necesario, pero hay muchas cosas que no entiendes. Y eso es lo que no me gusta porque yo creo que Chain of Memories tuvo que haber sido parte de la línea oficial de tuvo que haber sido Kingdom Hearts 2 y el Kingdom Hearts 2 en Kingdom Hearts 3. Porque lo necesito para entender. Todos los demás me parecen medios innecesarios, ¿sabes? Excepto el siguiente que después no vamos a hablar.
No
pero
te
bueno,
permito, no te permito. Entonces,
bueno, no sé, no, yo sé cuál es, no, tranquilo.
Pero fun fact también que Chain of Memories fue rehecho para PlayStation 2 con gráficos de
3D.
De hecho, creo que fue para PlayStation 3. Cuando lanzaron el 1.5 Remix, incluyeron el Birth by Sleep. El Chain of Memories.
No, pero ya había salido hace tiempo. Yo me acuerdo que salió más o menos después del 2.
Ok.
Pero el para la Play 3 sí era después, creo.
Ahora, ¿qué les pareció el 2?
Es la misma jugabilidad, pero con un tweak adicional. ¿Por qué pasó con la jugabilidad de este juego de Chain of Memories que era en Game Boy Advance? Era con cartas. Entonces, esa jugabilidad es pésima. Es pésima.
Estaba más.
Sí, yo lo platiné.
No era la gran cosa.
El juego de cartas.
No lo dudo,
Pero era insufrible. O sea, de verdad era bien, bien difícil. Y volvieron a la jugabilidad que tenía en el 1, pero con algo extra, lo cual me gustó bastante.
¿La historia qué tal te pareció?
Sobre la historia, había algunos mundos que no tenía mucho sentido entre el 1 y el 2, porque, por ejemplo, habían dicho de que el mundo del Rey León había sido destruido. Y luego era como que aquí estoy en el mundo del Rey León.
Sí, eso tiene razón porque te dicen, cuando te dan la invocación de Simba en el primero, te dicen es porque el mundo ya se le destruyó, ¿no? Y por eso lo tienen.
Pero eso es porque el mundo del Rey León iba a ser considerado para el 1, pero por tiempo, por espacio, no lo pusieron. Al final rehusaron la idea para el 2 ya posteriormente.
Y creo que Toy Story estaba pensado también para el 2.
Iban a estar por lo menos de invocaciones. Porque incluso data mining del disco encuentras los sprites las formas de estos personajes.
Uh-huh. Y con respecto también a la historia, descubres que hay una organización secreta detrás de todo. Que tú en el uno pensabas que era una persona, claro, pero es una organización. Entonces ya como que expande las posibilidades, te interesas un poco más de quiénes son, qué los motiva. Sí. Sobre todo, ¿quiénes son? O sea, cada vez que yo he conocido a uno, no, los he conocido. Cada vez que me han presentado, me ha gustado la personalidad de cada uno de los personajes.
Cada uno tiene una personalidad muy fuerte y muy marcada. Es bien interesante.
A mí personalmente el 2 me parece primero un avance tecnológico más que el 1. Porque se le sienten muchísimo mejor elaborados los fondos, los personajes, el mismo rediseño de Sora más adulto, más trucos, más cosas, no se ve tan encasillado, tan chiquitos los escenarios, son un poco más grandes.
Eso es un buen punto.
Es una evolución bastante grande. Cosa de que es oportuna, es como, para mí personalmente es la cúspide de lo que es Kingdom Hearts, porque posteriormente, que vamos a hablar de Kingdom Hearts 3, ya es muy grande, ya es demasiado, no sé, ya es demasiados trucos, demasiadas opciones, demasiadas cosas, demasiadas historias,
claro.
O sea, ya demasiado.
Y Kingdom Hearts para mí era un poquito más sencillo, y claro, ya en este tienes que tener. Ah, ya, pero no quiero hablar del 3.
Justo, entonces, justo.
Pasando,
quería mencionar lo que acá viene el martirio, ¿no? Porque del 1 al 2 había 3 años. Entonces, uno esperaría que en 3 años salga el siguiente. Y en 2008, 3 años después, salió Coded, que era para Nintendo DS. Que no era main game, sino estaba en between algo. Entonces, ok, ya tenías que tener Game Boy PlayStation 2 y ahora Nintendo DS. Y luego siguió dos años. Dime.
Ay, espérate, para ese tiempo también ya había salido también el
58 entre 2.
60 y algo entre. 58 sí, entre 2.
Es el título más raro de un juego.
Que es después de. Sí, pero tiene sentido en base a la historia, pero.
Que salió también para Nintendo 10.
Claro, pero lo peor de todo es que también ahí había una historia recontra. O sea, yo recuerdo que veía los videitos o las imágenes de ese del 350. Y...
La historia es muy buena.
Claro.
Y me da mucha cólera que no lo sacaran para.
Nunca,
no,
nunca
claro,
salió para
ahí consola. Había el personaje. Podías hacer. Supuestamente era bastante interesante porque podías conectarte con otras personas para poder jugar entreconectados con los otros personajes, si no me equivoco.
Qué chévere. Y luego viene el mejor juego para mí de toda la saga de Kingdom Hearts.
Claro.
Ahora, salió ¿cuál para es? PC Vita, por favor. ¿No? O PSP.
Ah.
Para PC.
Para PSP. Pero dilo correctamente, por favor.
Birth by Sleep.
Ah, ya.
El título, la verdad es que te dice bastante de lo que trata el juego. Es sobre personajes que no habían salido hasta ese momento. Y en un mundo que no tienes ni idea. Entonces... Es otra historia totalmente distinta.
Pero justo que acabas de decir The Other Story, porque eso es, así se llama el video que estaba escondido en Kingdom Hearts 2, que daba paso a ese juego donde aparecían las tres sombras, las tres armaduras, que eran Terra, Ventus y Aqua, y que se enfrentaban en el Graveyard, y se enfrentaban a Xehanort, y era increíble el video y era lo más secreto posible y tenías una satisfacción de sacarlo. Sí. Y de ahí salió el bonito juego, ¿no?
Entonces, para mí este juego es maravilloso. Felizmente lo jugué ya cuando salió la reedición para PlayStation 3. Y está mi personaje favorito, que es Aqua. Entonces, para mí es más... Si quieren jugar algo, jueguen Birth by Sleep y les va a encantar. Porque es bien rápido y es súper fácil. O sea, no te toma tanto tiempo.
Ahora, el único tema con ese juego es que de alguna forma tienes que repetir la historia tres veces. Sí. Es el único.
Pero cada uno tiene sus claro. stages.
Sí, pero sientes que estás volviendo a ver de alguna con otra Exacto. perspectiva diferente, pero sientes que estás viendo de nuevo, estás jugando.
Pero
de
es un juego de handheld al final de cuentas, y al final de cuentas lo hicieron bien. El juego
es un buen juego para hacer handheld. Sí.
Ajá, handheld es portátil, juego portátil tipo PSP, DS. Pero tú veías el juego y avanzabas en las habitaciones, y un juego normal de PlayStation 2 te hubiera salido 20 nuevos enemigos, pero acá se veía vacío porque al final era un juego de portable, pues.
Sí. Se notaba que habían carencias,
pero
por
debo memoria, decir, ¿no? Que hicieron una maravilla con todas las cosas que lo expandieron. No sé si sabían, pero este juego tenía sus propios achievements dentro. Entonces tú tenías un lugar donde estaban los trofeos por los achievements que vas haciendo en el juego. También tiene sus propios minijuegos. Tiene un juego de tablero dentro del juego. Que tienes que pasarlo para conseguir ciertas magias. Pero siento que fueron extremadamente lejos con Birth by Sleep. Y la historia es bien triste también. Entonces, y pasa casi que en paralelo con algunas cosas del 1. No quiero spoilear.
Claro, ahí abre un poco. Yo siento que esta historia de Birth by Sleep la crearon un poco para enlazar las cosas que querían hacer ya para el 3. Acá ya la tenían un poquito más clara, yo creo. Y por eso como que armaron esta historia para explicar un poquito más lo que iba la historia final para cerrar todo este arco, ¿no? Y no sé si quieren decir algo más de Birth by Sleep, porque voy a saltar a Fragmentary Passage.
¡Wow! ¿Pero por qué vas a saltar a Fragmentary Passage?
Porque es el siguiente. Fragmentary Passage lo necesitas para entender un poquito la historia y luego
no,
pasas...
¡No! ¡Sigue Dream Drop Distance!
Ya, pero... Ya, es que a ver, ¿qué es lo que pasa? Dream Drop Distance... Solamente te da una pizca de información.
Porque querían sacarte plata.
Pero solamente, exactamente, es el tema. Solamente te querían sacar plata.
Es el juego más innecesario de la saga. O sea, puedes haberlo no jugado.
Es uno de los. A ver, el Coded, el Dream Drop Distance. Déjame ver los juegos estos de música.
Lo compré.
De Melody of Memory.
No tengo la menor duda. Al respecto.
Bueno, No, nada más de Birth by Sleep, solamente que en verdad es un juego muy, muy bonito y que para mí tiene el mejor soundtrack. Es perfecto, porque es más... No es tan Disney inspirado, porque acá sí como que fueron más... Yo lo siento más... más
es Square, más Square.
Sí.
Acá es donde sientes que Disney no es importante. Sí. Ya no es importante.
Sí. Literalmente, el centro pero, es ellos, no los personajes de Disney.
Exacto. Pregunta... Sí.
Lo importante era la historia.
Solamente sí. hasta el Kingdom Hearts 2 hay personajes de Square que estén activos en la historia, ¿no?
No volvieron en 3.
No recuerdo... Ya se entraron más en su propia historia ya para otro juego.
Es que claro, la historia diré que necesitaban de los personajes de Final Fantasy para atraer fans como Eduardo. Y ya cuando la saga ya
pero le funcionó también.
Claro, cuando encuentras por ejemplo a Sauron en el mundo de Hades, este personajes
sí. Y los involucraban bien en la historia. Exacto. No era como que simplemente un personaje adicional, formaban parte de la historia y te ayudaba.
Isaac, por ejemplo, cuando estás en el Coliseo de
Olympus Coliseum.
Ajá, pero este era de Hércules.
Dato curioso, yo hasta ahora no sé quién es Isaac. O sea, solamente para mí es el que aparece en Kingdom Hearts.
Es que tienes que jugar Final Fantasy VII, pero eso spoiler alert.
Pero sí, tienes que jugar Crisis Core, Luis Miguel. Es un juego increíble. Sí. Es uno de los únicos juegos que ha llorado Eduardo, que él nunca
¿No
llora.
¿No lloraste con
Coco? No lloró con Coco de Disney.
¿No lloraste con Coco?
No lloré con Coco.
Oye, no te pases.
No.
Sí.
Pero,
no, basta.
Pero la abuelita, no, ya estaba, no, ya estaba para, vieja la abuelita, para. Ya sabía que se iba a morir, por el amor de Dios.
Entonces, pero sí lloró con Crisis Core.
Claro.
Entonces, te imaginas realmente la carga emocional que tiene ese juego. Así que tienes que jugarlo y con
siempre juego sus recomendaciones. Y...
Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al siguiente juego que es A Fragmentary Passage. ¿Por qué vamos a.? ¿Por qué? Este juego es súper corto. Lo lanzaron, si no me equivoco, con una de estas. Estos juegos recopilatorios para PlayStation 4. Y simplemente es una historia de algunas cosas que suceden después del final de Birth by Sleep con referencia a Aqua. Es simplemente como que una introducción como que, oye, por si acaso, es interesante porque el juego no lo hacen para hablarte de la historia. El juego lo hacen para introducirte al Kingdom Hearts Ajá. 3 y que sientas que eso es un demo del Kingdom Hearts 3.
Claro.
No lo sientes como una parte de la historia. Porque si tú ves la historia es como que... Lo estás jugando, es como que bonito y todo, pero es como que no te aporta uh-huh. mucho la historia. Yo lo digo que es el puente hacia uh-huh. la nueva generación.
Y además para darle algo a los fans, porque el sí. 2 ya había salido en este punto. 12 años se habían demorado Muchos y no lanzaban no el nada. 3. Entonces algo tenían que dar.
Claro, además porque también como tú, habían estado bastante emocionados con el Birth by Sleep. Porque las mecánicas del Birth by Sleep son totalmente diferentes. La combinación de los ataques, los mismos ataques propios de ellos que tenían, por ejemplo, Aqua de hielo, de agua y de diferentes cosas. Y como bien dice Eduardo, que esa era esa transición, querían jalarte así como un, no sé, un anzuelo para que veas que iba a ser maravilloso, iba a ser alucinante y que debes sí. jugarlo.
Y entonces acá ya pasamos por fin al Kingdom Hearts 3. Pero antes de yo decir mis comentarios que son un poco críticos.
Suelta siempre. Tu odio, Eduardo, suéltalo normal.
Primero vamos a entrar con lo positivo.
Gráficos increíbles.
Digan gráficos ustedes, increíbles. ¿Qué les pareció?
Increíbles.
¿Les gustó o no les gustó?
Dato curioso.
Gráficos increíbles. Sí, no, la portada, todo el cover es alucinante. Ojo que el cover. Solamente un segundo, antes de tu dato curioso, el cover. Que yo lo tenía wallpaper en mi celular. No aporta ni una buena mierda a la historia. Míralo.
Pero.
Escúchame.
Sí.
Escúchame. ¿Esa ciudad existe o no existe?
¿Puedes mostrarlo otra vez, por favor?
¿Cuál es?
Estoy seguro de que es la torre de Tinkerbell.
Es una torre X. O sea, no hay relación. O sea, yo vi la portada y dije, definitivamente eso es un mundo en el que vamos a estar y tiene que ser algo importante en la historia, ¿no? No lo fue. Me encanta la portada, pero no lo fue. O sea, yo siento que hay muchas cosas que quizás quedaron en desarrollo, pero...
Justo eso quería decir. Gráficos increíbles.
Sí.
Jugabilidad, chévere. Muy historia, bueno. Un poquito forzada. Sí sentí que querían hacer cuadrar ciertas cosas, por ejemplo, Frozen. Frozen es este mundo maravilloso de las hermanas y todo esto. Hicieron, o sea, siento que el mayor tiempo de desarrollo del videojuego lo han hecho para la canción de Let It Go, porque tenía que quedar perfecto.
Y fue idéntico. Y
quedó perfecto, idéntico. Pero siento, o sea, que eso es lo que ha tenido más tiempo.
No fue renderizado, no fue renderizado y fue exactamente igual al video de la película.
Y es que, quizás, y es que la calidad que ahora piden ya es demasiado. Pixar, sí, sí, Pixar sí, sí, tuvo que aprobar todo lo que hacían con el mundo de Toy Box. Y de hecho, siento que el final fue también muy fácil. O sea, siento que no era la batalla épica que yo esperaba contra el principal antagonista. Fue un poco bastante lame. Pero ojo, no estoy molesto. O sea, nada, nada que hagan o hayan podido hacer iba a ser el final perfecto para esta saga. O sea, es una saga que literalmente no tiene final y solamente ha terminado el primer arco.
Ese es el otro tema. Es una saga que la iban a estirar. Entonces, había ciertas cosas que te le iban a dejar con carta abierta. Como. No quiero spoilear.
No podemos decirlo.
Pero, sí. Pero con carta abierta. Y ese es el tema. Porque al dejarlo con carta abierta, sentías que había muchas cosas incompletas.
Sí, correcto. Y siento que pudieron haber hecho mucho más. No les costaba nada hacer más también, personajes jugables.
Yo también pienso eso, pero lo pienso pero por otro sentido. Porque tú puedes eliminar todas las historias de todos los mundos. No los necesitas. Te vuelas a Toy Story. Te vuelas ¿cómo se llama? Me he olvidado los mundos.
Big Hero 6.
Te vuelas todos los mundos. Y realmente las historias que vives en los mundos aportan solamente a una historia adicional que no tiene nada que ver con la historia principal. Y es
ahora.
Es recién, en la parte final, en donde recién empiezas a recibir la historia. Ahí es donde yo me he sentido molesto con la historia porque dije, o sea, está esperando vivir la historia, ¿no? Y yo sentía que
ahora, simplemente hay un momento Avengers Endgame que es maravilloso. O sea, yo lloré en esa parte. No voy a decir cuál parte es. Voy a hablar esto no va. O sea, tipo, que literalmente llegaron todos. Y cuando llegan todos y van llegando, es hermoso. O sea, tipo, ves a todos literalmente ahí en una sola escena, que es imposible.
Pero,
o sea
hay un hint, pues. O sea,
claro.
Para mí, por ejemplo.
¿Ves? Por eso era el cover.
Claro, o sea, para mí, el juego en sí es supuestamente ya por fin una más o menos cerrando todas estas estúpidas historias que han estado por todo ese tiempo. Y porque hasta el final te dan, pues, ¿no? Que son tríos. O sea, son Aqua, Terra, Ventus, está ¿cómo se llama?
Roxas, Shion y el fuego.
Axel. O sea, todos eran tríos, o sea, todos eran ¿cómo se llama? Sí. Grupos, y como que aquí liberan a todos, liberan por fin a Terra, liberas absolutamente a todos, quedan liberados, y al final, como bien dice Luis Miguel, ya es todos se juntan. Pero ahí está justo lo que a mí no me gustó. O sea, primero que desde el 2 te hacen.
Sin entrar al detalle de la historia.
Ay, pero ya, ¿cuántos años han pasado? Bueno.
No ha pasado nada.
El 3 salió en 2019.
Ya, pero han pasado 3 años, Luis Miguel. Entonces, entonces, lo que pasa es de que en el juego te dejan entrenando personajes que te dan a entender que en el Play 4, que tienes muchísimos más. Más tecnología, más capacidad, ibas a poder elegir qué tipo de personaje querías hacer, porque incluso en otros juegos te dan a utilizar a diferentes personajes, a Terra, a Aqua, a Ventus, puedes jugar con Riku, puedes jugar con otro. Entonces yo realmente pensaba de que tú ibas a poder jugar más tiempo con los diferentes personajes, como Kairi, como también la reencarnación de pata de fuego, de ¿cómo se llama? Que ahora se llama, ¿cómo se llama?
Lía.
Exacto. Lía. Entonces, yo pensé que... Y te los dan para jugar, pero te los dan un toquecito. Nada más, no puedes jugar mucho con ellos. Y a mí yo me sentí estafado en esa parte, que yo no podía jugar más con los de diferentes personajes.
¿Sabes con qué más me sentí estafado? Peor aún, cuando me compré el DLC.
¿De qué?
No voy a entrar en detalles, pero ese DLC es una... Ese DLC es una basura.
¿De qué era el DLC?
Costaba como $30.
¿De qué era el DLC?
Hay un cliffhanger al final de la historia del Kingdom Hearts. El cliffhanger es el DLC. Es un vacío que te han puesto ahí. Yo no recomiendo a nadie que se compre el DLC porque no aporta absolutamente nada.
Ojo que ahora ya hay compilaciones que te lo hacen mucho más fácil. Entonces sí, puedes comprar el compilatorio que se llama, creo, Kingdom Hearts All in One. No, hay otro que es All in One que ya te incluye el 3. En resumen, has tenido que tener, mira, PlayStation 2, luego PlayStation 3, ahora PlayStation 4, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PSP, Game Boy
Advance,
PSP,
Game Boy Advance,
PSP, iPad o celular.
Ahora iPad
o celular. 8.
¿Estás juntando 3DS?
Es demasiado.
Sí, ya
conté 3DS, conté 3DS. 8 consolas para jugar toda la historia. Ahora que hay los compilatorios, claramente todo es mucho más fácil. Pero imagínense ser un fan de Kingdom Hearts que está esperando el 3, no le dan el 3 y le dan el 0.2, le dan el 2.8, le dan el 2.5.
O sea, soy fan, pero tampoco no soy idiota, ¿no?
Eso cuando le pusieron que era el 2.8, eso me pareció la estafa más grande. Sí.
Ya, a ver, también tiene los nombres. ¿Por qué?
358 entre 2 es... Tipo,
es que tiene un significado, o sea, supuestamente en el tiempo que tiene restante, ¿cómo se llama? Era Ventus, no, Roxas. Que Roxas. Tiene el tiempo, o sea, restante antes de que muera también la otra flaca, la de pelo negro.
Creo que algo. Sí. Creo que algo que hace muy bien Square es que en los títulos de Final Fantasy, como que te cuenta un poco en el arte de qué va a tratar la historia. Sí. Lo que hacen con Kingdom Hearts es que es el mismo logo, porque seguro Mickey les dijo: no me vas a cambiar el logo, porque tengo que trademarkear esto cada vez que lo haces. Entonces juegan con el título, y el título te dice un montón, con excepción del 1, el 2 y el 3, ¿no?
No, ahora, muchos títulos. A ver, Dream Drop Distance.
Birth es que querían que cuadre para 3D.
Bird by 3D. Sleep.
El de 3DS era simplemente Kingdom Hearts 3DS, ¿no? O algo así, ¿no? 3D.
No, Dream Drop Distance. El 3DS es Dream
Drop Distance. No, hubo una versión del 1 para 3DS.
¿Seguro?
Pero bueno, los nombres siempre me han parecido un poquito...
Sí, bueno, y ahora,
especialmente para la gente nueva, ¿no?
Sí.
Así que para la gente nueva, por si acaso, gente, no se haga bolas, cómprese la versión que es All in One y se acabó.
Sí. Y están súper baratas. O sea, si a alguien le costaba como $10,000, no, exagerando ya, $5,000 haber jugado y comprado todas las consolas para todos los juegos, ahora es como que $60 y una consola ya está. Tengo un dato curioso sobre esto, y creo que el soundtrack también es algo muy importante. Y desde el 1... ¡Ah! Perdón, este dato es importantísimo. ¿Saben quién hace la voz de Sora?
Sí. No, lo hace el chibolo de... ¿Cómo se llama? De esta película. Ah, sí.
Desde que comenzó.
Ah, me está jodiendo, sí. No sabía. Sí.
Hasta el día de hoy le sigue haciendo la voz.
Bueno, con razón, él sigue teniendo cara de chibolo.
No, pero está bien. Bien, bien gordito.
Bueno, ese era el primer dato mega curioso. Yo no sabía que él hacía la voz hasta hace poco también, que comencé a averiguar. Y el otro dato curioso es que la canción principal de cada uno de los juegos, hablando de los principales, el 1, el 2 y el 3, la hace Utada Hikaru.
Claro.
Y para el 3 hizo esta canción hermosa que se llama Face My Fears.
Sí,
que
me encanta.
Lanzó un remix con Skrillex que llegó a sonar en la radio.
¡Wow!
Fue increíble. Cuando lo escuché en la radio. En radio. Bueno, estamos en
Perú. ¿Estás hablando de
Planeta?
Serio?
Wow. En Planeta 107.5.
A ver, Planeta en Perú está pasando K-pop, así que. Puede ser.
Pero por Skrillex, o sea, siento que fue una buena jugada que finalmente le salió comercial.
Sí.
Y mantener estas cosas como que también ayuda a que los fans sigan enganchados.
A mí siempre me encantó que utilicen a Utah Hikaru para los principales, ¿no? Hikari con la primera, con el 2 es este Sanctuary. Y este aquí es de
Face My Fears. Y Animatísimo también ha hecho sus versiones de
Animatísimo de
hermoso.
Hizo la de Hikari y yo estuve ahí. Fue excelente.
Increíble.
Ahora sí, podemos pasar al anuncio.
Willy, los honores.
Esta mañana nos despertamos para poder conocer que se había anunciado ya oficialmente el Kingdom Hearts 4. Fue totalmente inesperado. Yo no me lo esperaba por nada del mundo. Aparentemente Luis Miguel sí. ¿Tú pensabas que iban a lanzar con el anuncio?
Yo pensé que iban a anunciar el 4. No me esperaba lo demás. Eso nada más.
No, pero es que, o sea, una cosa, lo que pasa es de que también ellos se toman, o sea, tanto tiempo para poder hacer estos juegos que te pongan ya el tráiler con una parte del gameplay, el aspecto final de Sora, de ahora que ahora parece un personaje de K-pop. Porque, bueno, spoiler alert, es un tráiler, así que no es un spoiler en sí. Es un mundo muchísimo más realista, es un Japón prácticamente. Sale Chernobyl, que está ahí en la ciudad, y él despierta y se va a pelear, está en un departamento, en un edificio, y finalmente aparece también Donald y Goofy, ¿no? En el tráiler. Pero ha sido...
Yo ya no los esperaba ver, de verdad, a Donald y Goofy. Porque lo que yo más o menos me estaba imaginando con este trailer era un enfoque más maduro, al nivel de repente es como que ya dejar un poco de lado los mundos de Disney y enfocarnos a las nuevas IPs que tiene Disney, que son más serias, tipo Star Wars, Marvel, o sea, ya serias entre comillas, ¿no? Pero a un mundo más realista, ¿no?
Pero al final de cuentas el juego era de la amistad entre ellos tres. O sea, fuera de todo lo que quieras, o sea, todos estos tríos tenían una amistad fuerte. Entonces siempre había ese tema de la amistad entre Sora, Goofy y Donald. Entonces a mí sí me parecería inconcebible de que no aparezca.
Sí, pero es que siento que tienen que evolucionar. Siento que tienen que evolucionar con la gente.
Yo leí que había una, no recuerdo si era un juego en sí que no llegó a ser, pero sí se incluyó un mundo de Clone Wars, la versión animada. No necesariamente Star Wars, así tipo película, sino de esa versión animada de Ahsoka, ¿cómo se llama? Obi-Wan y toda la cosa, ¿no? Con Anakin.
El que pasaba en Cartoon Network.
Claro, entonces se supone que iban a entrar ahí. Se supone que ahora habrá de repente hasta un mundo tipo Marvel, que ahora que tienen Marvel, imagino que será algo parecido a Disney Infinity o algo parecido. No sé qué otros mundos van a encontrar, pero yo lo que me imagino también es, mira, Sora está en este mundo realista, pero al final el concepto de Kingdom Hearts siempre ha sido que se pasee por los mundos de Disney. Entonces yo creo que está como medio realista y va a tener que viajar y va a tener un look más animado cuando esté en los mundos de Disney. Yo me imagino, no sé.
Claro, o sea, el mundo en donde despierta Sora al fin y al cabo es
¿el de Yosora?
Insomnia, de Final Fantasy Versus, porque Nomura es el creador de Final Fantasy Versus, que nunca se lanzó, y la música también era de Final Fantasy Versus, pero estoy hablando del trailer escondido, no del trailer de ahora.
Claro, para los que no saben, el Final Fantasy Versus 13 era un juego ya prácticamente desarrollado que era una especie de versión. Primero salió el Final Fantasy XIII con Lightning, y de ahí salió una versión, se anunció versiones con trailers, con gameplays y todo, en el mismo mundo, pero más oscuro. Y ese personaje era al final el que terminó siendo el Final Fantasy XV, o sea, pero lo cambiaron totalmente por temas marqueteros para hacerlo una versión totalmente diferente. Entonces, esa versión...
Una basura de juego.
Pero esa versión que le gustó a la gente y que incluso hicieron campañas para ver si podían rescatar esa versión del el Final Fantasy XIII Versus, quedó en el aire. Pero hay un mundo paralelo, parecido, muy, muy, muy parecido, que parece ser de que van a meter más información ahí con el Kingdom Hearts 4, ¿no?
Claro, a ver, o sea, el final también, el final secreto incluye escenas del trailer original del Final Fantasy Versus, que esto no es spoiler ni nada por el estilo, pero es que es idéntico, o sea, es una referencia totalmente directa a lo que estamos viendo, es el mundo de Noctis de Final Fantasy Versus, que sucede, despierta en un auto, y exactamente igual que el trailer de Final Fantasy Versus.
Claro, porque ahí aparece, por ejemplo, es prácticamente el personaje de Final Fantasy XV, pero que tiene esta heterocromía en los ojos, o sea, cuando tienes un ojo de diferentes colores. Y es el personaje, pues, original de Versus, ¿no? Noctis.
Moby, ¿te lo vas a comprar?
Obviamente.
Claramente.
¿Te lo vas a platinar?
Voy a tener que hacerlo. Y de hecho me he inspirado mucho. Acá terminando me voy a poner a jugar Kingdom Hearts Birth by Sleep. Quería soltarle dos datitos importantes antes de cerrar. Y uno de ellos es que si bien el aniversario 20 se celebró el 28 de marzo, el evento lo han hecho recién hoy, que justo cae con el cumpleaños de el actor que le da la voz a Sora. Cumple 34 años hoy. Y lo hicieron en Tokio, que es supuestamente la ciudad donde termina Kingdom Hearts 3 con el final normal. Así que nada de eso. Y creo que van a pasar 7 años hasta que tengamos Kingdom Hearts 4.
Ay, espero estar Dios vivo. Mío.
Y ya para acabar, ¿qué juego recomendarías para empezar a jugar Kingdom Hearts?
El 1, obviamente, ¿no?
Yo no empezaría con el 1.
Es que tengo mis razones, yo no empezaría con el 1 tampoco. Yo empezaría con Birth by Sleep, porque es más rápido. No necesitas, digamos, es una historia que termina ahí, porque la historia de los tres termina ahí y la continúan después, mucho después.
No necesitas información previa.
Exacto, no necesitas información previa. Y, digamos, visitas ciertos mundos de Disney que luego ya no visitas en ninguno de los otros juegos. Esto es importante, porque hay mundos que visitas para un juego específico y de ahí ya no lo vuelves a visitar.
Yo sigo insistiendo.
Creo que Birth by Sleep es el de los tres mosqueteros.
Yo sigo insistiendo que el 1, porque de una vez para que te acostumbres a jugar con Donald y con Goofy, porque después terminas el Birth by Sleep y después vas a decir, tengo que jugar con Goofy y con Donald. Entonces es más fácil.
Yo siempre recomiendo empezar con el 2, pero lo digo porque tiene una calidad de gráficos decente, la jugabilidad es idéntica a la del 1, y lo bueno es que te deja con el gusto de la historia a medias, que te preguntas qué pasa después y qué pasó antes. Entonces ya habiendo jugado el 2, yo creo que puedes regresar al 1, pero no creo que jugando el 1 la gente tenga aguante esos gráficos, ¿no? Hoy en día.
Y no, bueno, jueguen por favor en Proud. No jueguen en Proud.
No
le hagan a su paz mental este daño. O sea, realmente no lo recomiendo. Yo lo tuve que hacer, porque lo tienes que hacer para platinarlo. Tienes que pasarlo en la dificultad más alta, pero es insufrible. Y encima del Kingdom Hearts 1 tiene un trofeo de que solo lo ganas si es que pasas el juego en menos de 14 horas. Imposible. Un juego de normalmente 70, 80 horas.
Pero tú tienes ese aparatito de Hermione y de Harry Potter en el cual aprovechas más de 24 horas del día para poder jugar diferentes cosas. Porque yo no me explico cómo puedes hacer todas esas
trabaja,
cosas.
Juega, juerguea, va al gimnasio.
Juerguea.
Escucha el podcast, juerguea.
Juerguea, que da
todo
miedo.
Todo el tiempo.
Tiene una vida plena, dos animales, bicicletea por toda la Arequipa.
Ah, sí.
Por eso, amigos, no creo que vaya a llegar vivo al lanzamiento de Kingdom Hearts 4. Espero. Apuremos a Tetsuya Nomura.
Sí. Sigamos apoyando a Tetsuya Nomura. Bueno, recuerden de que pueden seguirnos en las redes sociales, a mí me pueden seguir como @edonline y pueden seguirnos también al podcast como @comprandojuegosquenoacabo y por favor Willy, el de Twitter.
No, te vuelvo a repetir como todos los benditos capítulos. El de Instagram es @juegosquenoacabo porque no aceptaba tan largo el esto. Y el de Twitter es juegosquenoacabo. Uno, porque me cortó y ya había creado el usuario y no me había dado cuenta. Bueno, Mis usuarios en Instagram son wrafale y también en Twitter, así que si pueden, nos siguen.
Bueno, y queremos agradecer a Moby por haber estado presente en esta conversación muy interesante. Espero que te hayas divertido, que te haya gustado. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente capítulo de Sigo Comprando Juegos que no acabo. Y muchas gracias.
Chao. Muchas gracias. Chao.